Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro radio de Ecoleganés, Asociación Salud y Alternativas de Vida. Es nuestra asociación. Nos podéis escuchar en Ecoleganés y luego pinchando en La Hora de la Verdad. Soy Gustavo y iniciamos una vez más con vosotros para que nos escucháis y os sintáis una buena tarde. Nuestro teléfono 91 prefijo 6933 892. Repito, teléfono 91 prefijo 6933 892. Desde nuestra Asociación Salud Alternativas de Vida, ASAF, nuestro móvil es 659-927-141. Repito, 659-927-141. Estamos en calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. El correo asaf@asaf.org.es. En Facebook, ASAF Leganés. Y en la web, www.coleganés.org. Vamos a presentar a nuestro componente de la radio. A mi derecha está Eloy con Deportes.
Buenas tardes, compañeros, y Ricardo, buenas tardes.
Buenas.
Montserrat, con Actualidad.
Hola, buenas tardes. Eloy, Gustavo, yo y a los controles está aquí Ricardo.
Gracias,
muy bien.
De nada.
Guido con Parque Jurásico, Planeta Jurásico.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y a los mandos, nuestro querido Ricardo.
Bienvenidos a todos, y hace mucho tiempo que no os hacía de control. Estoy encantado de hacerlo.
Gracias.
Muy bien. Bueno, pues empezamos con Guido en Planeta Jurásico.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación vamos a hablar en mi sección Planeta Jurásico sobre una especie de dinosaurio extinto. Se trata nada más ni nada menos que el príncipe de... en este caso de los reptiles del periodo Cretácico, que se llamaba el Cercosuchus. Estaba considerado como el animal más fiero y peligroso de los ríos del periodo Cretácico, y claro, pues también era era llamado el terror de los ríos, ¿no?, del periodo Cretácico, y sembraba el pánico en todos los animales de aquella época. El Cercosuchus tenía una longitud de 16 metros de largo. También era ancho de compresión, y el hocico estaba totalmente lleno de dientes, ¿no? Cada uno medía aproximadamente de 10 a 15 centímetros, dependiendo de dónde estaban ubicados, ¿no? Y claro, cuando abría el hocico, pues tenía una altura de 2 metros aproximadamente. Claro, sus mandíbulas eran muy fuertes, muy potentes, y podía devorar a una vaca entera, ¿no? O sea, en esa época habían mamíferos, ¿no?, que eran el alimento del Cercosuchus, ¿no? Eran fuente de alimentación de este carnívoro muy poderoso, ¿no? Está considerado como uno de los mayores depredadores en la lista de los dinosaurios carnívoros más peligrosos que existieron en aquella época se desplazaba en el agua y podía alcanzar velocidades extremas, como cuando tenemos un yate, ¿no? Más o menos la velocidad de un yate, a la velocidad de un yate normal y corriente se desplazaba este cocodrilo gigantesco, y la verdad es que, claro, la incógnita es cómo puede un animal tan grande, tan bestia, ¿no? Con ese tamaño, ser tan rápido en el agua, ¿no? Y los científicos están estudiando y cabe la posibilidad de que sea, pues en este caso, haya sido un anfibio. Y era un anfibio porque el Sarcosuchus no solamente cazaba en el agua, también lo hacía en la tierra y devoraba a sus víctimas cuando salía del agua, ¿no? Era prácticamente imposible escapar de las mandíbulas tan poderosas de este depredador, ¿no? Entonces, claro, su piel estaba provista de unas escamas que eran mucho más fuertes, ¿no? Y claro, eran mucho más resistentes, ¿no? A todo, a los impactos, a los golpes, ¿no? Era, claro, 5 veces más resistente que la coraza de un cocodrilo normal en esta época, ¿no? En aquella época, claro, los reptiles anfibios, ¿no? Aparte del Sarcosuchus, también estaban provistos, ¿no? De esa armadura tan resistente a todo. Entonces, su mandíbula dentada, por sobre todas las cosas, era muy peligroso en el agua, tanto en el agua como en la tierra. Y bueno, pues se han encontrado, ya para terminar, se han encontrado en Canadá, tanto en Canadá como en la parte sur de África, se han encontrado restos de este reptil. Y claro, pues han encontrado parte de su estructura ósea. Y la verdad es que en algunos de los museos de todos los países del mundo se puede exhibir, ¿no?, cómo fue en la vida real el Sarcosuchus, su peligrosidad, a qué altura más o menos llegaba a medir este poderoso carnívoro. Y bueno, con esto me despido. Fue un placer haberles servido de mucha utilidad en este relato acerca de dinosaurios, de animales prehistóricos ya extintos. Gracias.
Sarcosuchus era un cocodrilo, ¿no?
Sí.
Ah, ¿y los cocodrilos actuales es contemporáneo de Sarcosuchus?
Sí, el Sarcosuchus es el antepasado de
cocodrilo.
De cocodrilo actual.
Madre mía. Imagínate un cocodrilo actualmente que tiene unas dimensiones bastante considerables con esos dientes. El Sarcosuchus de la marinera.
Bueno, el Sarcosuchus este que nos dice Guido posiblemente sea el antepasado del cocodrilo. Los cocodrilos de ahora tendrán como mucho 10-12 metros. Y repítenos un poco sus dimensiones, Guido.
16 a 17 metros.
¿Y restaban o tenían, se podían erguir?
No tanto.
No tanto, ¿no?
Sí, por el tamaño más que todo y el peso. Sí. Era muy complicado.
Bueno, el cocodrilo actualmente solo vive en África y en Amazonas, ¿no?
Bueno, también hay caimanes en América, ¿eh? ¿Sí? Que son primos de los cocodrilos.
Sí, sí.
Claro.
Ah, pero en España no creo que haya, ¿no?
En el zoo.
Ya, bueno, pero así en estado salvaje, donde más proliferan es en África. En África, donde más proliferan.
En África, Asia y América, sí. Sí,
y
sí.
Deben tener unos dientes muy afilados también.
Sí, sí, sí.
Porque imagínate, te llegan ahí uno y te deja, vamos, en manos.
Y Guido, este espécimen de dinosaurio también fue extinguido con la gran extinción de los dinosaurios en su época, ¿no?
Un periodo más adelante.
Pero más adelante.
Claro, ajá. Sí. Pero antes del Jurásico, más o menos.
¿Y quién ganaría, tú crees? ¿Una lucha entre un megalodón o un Sarcosuchus?
Muy difícil.
Muy difícil de saber. Habría que verlo en propia. Parece mentira, ¿no? Como hace pero 60 millones de años había otro tipo de animales, ¿eh?, que reinaban la Tierra, ¿no?
Sí, claro. Más o menos, como no sabría decirte quién ganaría el combate cuerpo a cuerpo ahí entre el Sarcosuchus y el Megalodón, como una final de Champions entre el Barcelona y el Real Madrid. Ahí, más o menos.
Sí, el Sarcosuchus es todo un... Para que la gente pueda comprender el tamaño, pues es como un cocodrilo a lo bestia, ¿no? Algo así sí, sería, sí. ¿No? O sea, sería algo así, ¿no, Guido?
Sí.
Ajá.
Más que estar cuarto sería, ¿no?
Bueno, pues buscaré en internet Sarcosuchus y voy a ver a los dientes que tiene el tío. A ver los dientes. Bueno, ya que estamos, se ha terminado Guido con su parque jurásico. Unos bichos muy extravagantes, con muchas cosas ahí, escamas y tal. Que bueno, vivieron en la Tierra hace 200 millones de años y que se extinguieron hace 60 millones de años.
Por lo menos 65, por lo menos.
65.
Sí. Ricardo, yo no quisiera estar al lado de un cocodrilo de esos.
No, ni los de ahora tampoco.
Tampoco.
Entonces te tiran al cuello y te dan unas vueltaretas muy buenas, en el río. Donde
sea. Bueno, sí, para lo que no viene muy bien el cocodrilo es para los zapatos de cocodrilo.
Bueno.
Zapatos y bolsos y a veces no viene de maravilla los cocodrilos. Bueno, ya hemos terminado este mundo, vamos a poner unos momentos musicales.
Con Eloy, el narrador. Hola, buenas tardes. Bueno, yo ante todo quería hablar de una cosa que se me está viniendo a la mente, de la más probable retirada en el mundo de la Fórmula 1 de Fernando Alonso.
¿Sí?
Un hombre que a partir del año 2003, cuando consiguió la primera victoria de un piloto español en la historia de la Fórmula 1, ganó en Hungría, en el circuito de Hungaroring. Fue como el hombre que gracias a él enganchó a la gente española a la Fórmula 1. Este también cuando llega a Australia de madrugas, que bueno, yo ya lo hacía, pero bueno, alguna vez. Bueno, no solamente fue cuando en el año 99 corrió una carrera Pedro Martínez de la Rosa y puntuó, creo que se quedó sexto o algo, en Australia en el 99. Pero hombre, la verdad es que luego llegaron dos mundiales de Fernando Alonso. Sí que es verdad que en los últimos años, hombre, yo está claro y pienso que no ha ganado porque no ha tenido un coche competitivo. Esa es la realidad, Ricardo, queridos compañeros. Y no ha tenido un coche competitivo. El otro día leí un artículo en el AS que decía que sí, que se retira de la Fórmula 1, aunque parece que va a correr, sí, las 24 horas de Le Mans el año que viene, que es una carrera que me apasiona, pero decían que sí, él se iba de la Fórmula 1, pero existía una remota posibilidad de que podía ser temporal. Yo ni contemplo eso, sinceramente. Yo no creo que ya vuelva Alonso a la Fórmula 1, porque yo creo que ya
A lo mejor vuelve, puede volver, pero no como piloto, pero a lo mejor sí como, sí, como asesor o como, sí, técnico de mecánicos o algo así. Por lo que he oído yo también es que este hombre que nos ha puesto en lo más alto a la Fórmula 1 en España ha tenido muy mala suerte y también le han hecho bastante sombra, pues desde que fue a McLaren, pues con Hamilton. Y ahora se va a dedicar a la resistencia, ¿no? Al Mundial de Resistencia. Dice que sí, quiere conseguir la triple corona, ¿no? Que es la NASCAR, la resistencia y la Fórmula 1. Como de las poquitas personas que lo hayan conseguido.
Sí.
¿Y qué sabes? ¿Tienes alguna última noticia de Fernando? ¿Qué es lo que podemos aventurar en los próximos meses de él?
Sí, que iba a correr las 24 horas de Le Mans, pero bueno, ya la ha corrido este año.
Sí, también ha corrido las... la última, ¿cuál ha sido? La
de
resistencia, ¿no?
Sí, de resistencia, no sé si corrieron en Japón o algo
Japón,
de eso.
Efectivamente.
Y nada, yo la verdad es que le he admirado siempre como piloto y como persona, porque me ha parecido, la verdad, un muchacho siempre muy educado, muy correcto. Ante
pero
todo,
también muy asertivo, una persona que quería lo que quería y cuando ha visto que había cierta injusticia también lo ha dicho,
Sí, pero bueno, eso es, a mí me parece, Ricardo, totalmente normal.
Claro.
Si tú es tu opinión, claro, es tu forma de expresar tus sentimientos y bueno, la verdad siempre me ha parecido un muchacho, la verdad, muy educado, muy correcto. Por los medios de comunicación, en Asturias le quiere muchísima gente, pero bueno, yo desearle lo mejor. Yo le seguiré viendo esas 24 horas de Le Mans, si Dios quiere, casi el verano que viene no me las voy a perder, son íntegras en Eurosport.
Pero Eloy, ¿tú las ves? Pero sí, de corrido.
La veo,
o sea, te vas al baño, vuelves y estás viendo la carrera. Sí, comes y sigues viendo la carrera.
Sí, a trozos.
Ah.
O mejor paro, claro, para comer.
Claro.
O para cenar.
Que 24 horas son 24 horas de correr,
sí.
¿Cómo se juega? Digo, ¿cómo se juega? ¿Cómo se practica esto de las 24 horas? Habrá personas que entiendo yo que tendrán que descansar, ¿no? O sea, no,
sí,
se corran 24 horas todo de seguido, ¿no?
Sí, Ricardo, hay como 3 pilotos por cada equipo y se van turnando.
Ah, o sea, como 8 horas cada uno, ¿no?
Más o menos, sí.
Y los coches aguantan todo ese tiempo, porque también van con luces, eso
sí,
también
por la noche.
Tienen que poner el tipo de coche es muy diferente, ¿no?
Depende también del motor.
No, me refiero que estamos acostumbrados a ver Fórmula 1 que tienen una fisonomía, tienen una forma, y los de coches de resistencia tienen otra forma diferente.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Así nos puedes explicar un poquito cómo es.
Pues es como un coche más moderno. Una forma más...
Un prototipo, ¿no?
Efectivamente.
Y parece una nave espacial, parece, ¿no?
Sí, la verdad es que te metes ahí. A mí, Hombre, yo sé que es irreal prácticamente, pero a mí no me importaría soñar estar metido dentro de ese prototipo, porque diría, madre mía, esto parece... Bueno, voy a contarte, Ricardo, ya que estamos tocando el tema del motor, decirte algo que he conseguido este mes. Bueno, mis compañeros y Rafael lo saben. Tenía un compañero que pasó por nuestra asociación, me regaló unas entradas para ir a Chester hace 10 días. Estuve en Chester.
Valencia.
Estuve viendo allí las motos en el circuito. Se lo comenté a mi equipo profesional de piso, supervisados, y me dieron, y el ANTA me dio el permiso. Y yo, sinceramente, te estoy muy agradecido, Ricardo. Y también voy a ser sincero, no me lo esperaba. O sea, quiero decir, no era yo muy optimista para que me dieran permiso para que me fuera un fin de semana a Valencia. Fui a Valencia, me cayó un diluvio espectacular, tanto en el circuito...
¿La otra semana?
Fue este fin de semana, no, el anterior.
El anterior.
Fin de semana del 17 y 18 de noviembre. Pues allí llegué el domingo por la mañana, de madrugada a Valencia, a la estación de autobuses. Me tomé un café cuando abrieron a las 6 de la mañana la cafetería, que tenía un hambre que me moría. Y allí la gente...
¿Y cómo fuiste a Cheste?
En autobús, desde...
Valencia,
Ricardo,
¿no?
Desde la estación de autobuses, ajá, salían los autobuses. Lo que pasa es que, claro, te dejaban en un... Desde que te dejaba el autobús en Cheste hasta el circuito, tenías que andar un trozo.
Ajá.
Pero bien, a veces terminaba muy cansado ya, de hasta que llegué a la tribuna roja, que tenía mi asiento y mi entrada, pues... Pero bueno, la gente... Pues siempre te encontrabas... También me encontré por la tarde con un conductor, con todo mi respeto, con unos modales ciertamente inadecuados a mi forma de ver.
¿Por qué motivo?
Porque cuando yo, después de montarme por la tarde, llegó una señorita y a mí son... Y la contestó de una forma ciertamente despota.
¿Grosera también?
Sí, sí. A mí es lo que me vio. Hablé el otro día con una señora que, además, esta señora también ha estado en Cheste. Me dice, es que para mí, en líneas generales, los valencianos son muy antipáticos.
Bueno, no podemos generalizar.
Efectivamente, Ricardo, es lo que yo también pienso como tú. Tampoco puedes decir todos. Hay de todo en la vida.
Hay que, ya hablamos de valencianos, hay que saludar a Radio Clara, que sí. Este programa se emite también en Radio Clara en Valencia.
Uh-huh.
Así que no se sientan ofendidos los valencianos.
No, para nada. Un saludo, ¿eh?
Un saludo a todos los valencianos de Radio Clara. ¿Qué más deportes tenemos, Eloy? ¿Qué más cosas nos puedes contar?
Bueno, que ayer ganó el Real Madrid 0-2 a la Roma.
Ah, no me acordaba yo que tú eras madridista. Mientras, que también me acuerdo, que Diego es... Guido es barcelonista. Es así, Guido.
Yo
sí.
Le di...
¿Eh?
Ricardo, yo le di a Guido la enhorabuena por el 5-1 que nos metieron.
Ah, sí, pues eso está muy bien. Hay que ser deportivo. También para reconocer los logros del... Del contrario, ¿no? ¿Qué te pareció a ti ese partido de machaque de Barcelona al Madrid?
Bueno, que de momento ganó el Sarcusucus por goleada. Pero eso sí, en la Champions ya es otra cosa distinta. O sea que ya, a ver.
La verdad es que sería bueno tener una sección entre vosotros dos, uno en plan culé y otro en plan madridista total, ¿no?
Sí,
bueno.
¿Qué te parece decir una sección deportiva entre madridista y culé, ¿eh?
No me parecería mala idea.
Pero siempre de buenos modos, ¿eh?
Como el chiringuito, más o menos.
Como el chiringuito.
Pues la verdad es que... Luego la verdad es que me recuerdo que estaba en el circuito y en la carrera de MotoGP, que ganó Dovizioso, me estaba cayendo un diluvio a las 2:00 de la tarde y un muchacho, se le veía muy majo al muchacho, me dice, mire usted, póngase que le cubro con mi paraguas, porque la que me cayó yo solo en el circuito fue de escándalo. Vaya fin de semana de Valencia, madre mía.
Entonces nos contabas que el Madrid ganó a la Roma.
Sí, con goles de Gareth Bale y Lucas Vázquez.
háganos un poquito la crónica. ¿Qué pasó? Porque normalmente el Madrid está un poquito de capa caída. Aparte de perder contra el Barcelona, también perdió
contra
el Eibar, también de buena goleada. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te merece ahora? ¿Cómo va el equipo de tus amores o de tu afición?
Pues me dio un poco de pena que Lopetegui le echaran, aunque yo no sé por qué siempre paga el pato el entrenador, Ricardo.
Porque echar a los deportistas es más caro todavía. Por eso.
Ya. También he visto que a Lopetegui este barco se le ha hecho grande.
Tuvo mala suerte, francamente.
Sí.
Entre que se fue de la selección española y tal, o le echaron más bien, pues también la han echado del Madrid. Entonces ahora estará sin equipo. ¿Qué más nos puedes contar? ¿O le ponemos un poquito de música al...?
Bueno, sí, una noticia que a mí me alegró, que ganó Croacia la Copa Davis de tenis el otro día a Francia.
Cierto, cierto.
Lo vi en casa.
Cierto, a Francia.
Y en Francia.
Croacia, ¿había tenido alguna vez este éxito tenístico?
Sí, Croacia ya también había ganado la Davis en 2005.
Ajá. ¿Con qué superestrella?
Con Iván Lubicic, que es en la actualidad el entrenador de Roger Federer.
O sea, que es un equipo a temer, ¿no?
Y además...
¿Por dónde anda España en la Copa Davis? ¿Ha pasado a segunda división o sigue estando en la división de honor?
Te lo voy a decir,
claro. Dímelo, sí.
Este año hemos llegado a semifinales de la Copa Davis. En semifinales nos metió Francia en 5-0.
Bueno, por lo menos no hemos bajado de categoría.
No.
Bueno, ¿cuántas Copas Davis tiene España? Tiene unas cuantas ya, ¿no?
Mira, tiene una, dos.
Y si no, miramos por internet, que tenemos aquí todo. Tendrá como 4 o 5 por lo menos, ¿eh? ¿Puede ser?
Tiene 4 Copas Davis.
Bueno, a ver quién.
La que ganó en Argentina en Mar del Plata en el 2008.
Bueno.
Tiene 4
de
ellos. 4. No,
espera.
Tiene 5.
No soy capaz de saberlo. Sí, tiene 5. Exactamente la de 2000.
Que la ganó.
La de 2004. 2004.
Ferrero,
2008.
Uh-huh, 2011.
2009 y 2011.
Sí, efectivamente. La del 2000, que fue la primera muy especial, se ganó en el San Jordi de Barcelona a una temible Australia de Leighton Hewitt.
Y ganó 3-1.
Sí, que el punto decisivo lo consiguió Juan Carlos Ferrero, que le mete un puntazo a Hewitt que le rompe la cintura.
La del 2004 se jugó en Estados Unidos y ganamos a Estados Unidos.
No, se jugó en Sevilla, Ricardo.
¿En Sevilla, seguro?
Se jugó, sí, en Sevilla. Te lo prometo, que ganó el punto decisivo.
Cierto, es cierto, en la cartuja. Joder, que tienes una memoria fotográfica para esto, ¿eh?
Que ganó el punto decisivo Carlos Moyá, derrotando a Andy Roddy.
Y también en el año
2008 en Argentina, en Mar del Plata.
En Argentina, efectivamente, en Argentina. Que también ahí tuvimos contra Del Potro. Bueno. Fue Nadal, también estuvo ahí, ¿no?
No, Nadal no fue. No, yo recuerdo el partido que le gana Feliciano Del Potro, que lo revienta a zurdazos. Fue espectacular ese partido.
Y después, la de 2009 fue contra República Checa.
En el San Jordi.
También en Barcelona. Uh-huh. Y por último, la de 2011.
Sí, que esa se le gana a Argentina.
¿Se le gana?
Aquí en España.
Aquí en España también. O sea, uh-huh. Siempre, casi siempre ha ganado, menos en Argentina. Uh-huh. O sea, siempre ha ganado en España, aquí en casa, ¿no? Y no es mala selección la nuestra. Ahora, ¿quién está de seleccionador en la Copa Davis?
Este año ha estado Sergi Bruguera.
Que sustituyó a Conchita, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco. Uh-huh. Bueno, pues con esto terminamos. Y que hemos dado un buen repaso al deporte hoy, ¿eh? Vamos a poner un poquito de música y enseguida después, Gustav.
How can you see?
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción, te besa y te desnuda.
Buenas tardes, Gustavo, y vamos a hablar de efemérides, que es fechas históricas. Sí, vamos a un encuentro, una entrevista entre Franco y Hitler. La España de Franco, que tanto debía al eje Berlín, Roma, Madrid, mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial una buena actitud. Interés y afinidades entraron en colisión. La neutralidad española no ocultaba las simpatías del régimen hacia el bando de Hitler y Mussolini. Con todo, en la entrevista de Hendaya, el 22 de octubre de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, Franco negocia la entrada en la guerra a cambio de sus derechos históricos sobre Marruecos. Pero Hitler rechaza discutir sobre ello, sin ocultar con el general Patton la colaboración con Alemania. Sigue adelante por el ministro español y cuñado de Franco, Serrano Zúñez, ferviente germanófilo, para combatir juntos a la URSS y al comunismo. No obstante, nueve meses antes del desembarco de Normandía, de 1943, España abandona oportunamente la no beligerencia, sin dejar por ello de mostrar la simpatía hacia los regímenes fascistas, y se retorna a la neutralidad. El juego de fuerzas había cambiado y la política internacional aconsejaba ir acercándose hacia el bando vencedor, el aliado. España mandó a Rusia la División Azul de voluntarios españoles. También se entrevistó Franco con Mussolini en Italia en febrero de 1941, un año después. Bueno, pues está ya terminado. Y bueno, Franco, menos mal que no entramos en guerra con Mussolini y Alemania, porque estábamos muy castigados ya con la guerra civil, ¿no?
Claro, por esa razón nos tuvimos, pero nos dejaron un poquito en paz, aunque realmente la guerra, Segunda Guerra Mundial, también se libró, por lo menos antes, aquí en España, ¿no? Estuvieron, sí, italianos, estuvieron los alemanes apoyando a Franco contra los republicanos, ¿no?
Sí. Y yo no sé cómo que Franco tuvo tanta simpatía con Hitler y Mussolini.
Bueno, tenían ideologías compartidas.
Porque eran unos chalados. Hitler y Mussolini eran terroríficos. Dictadores.
Bueno, también era dictador Franco, ¿no?
Antijudíos, no sé qué y tal, muy mal. Un fervor a la raza germánica, tiene que ser la mejor. La supremacía, muy mal.
Sí, Ricardo, gracias, señor Gustavo.
Te voy a hablar de...
De hecho, Hitler, lo que quería un poco, su idea, no sé si lo, yo creo que ya lo comenté de aquí, bueno, era un poco hacerse con la bomba atómica. Por eso pidió la ayuda al ingeniero Von Braun para un poco, según ciertos rumores, era su intención apoderarse del mundo. Con un ejército, con su ejército alemán, que además decían que era uno de los ejércitos técnicamente más elegantes, más poderosos y con mejor armamento de lo que había.
Yo quiero hablar de un dato de Alemania, de Hitler.
Dime, Monse.
Pues mira, pasaba una cosa. Cuando estuvo con los juicios que los acogía para hacer... para que hicieran cosas como billetes falsos, de ahí falsificaron los billetes falsos para... Uh-huh. Y me acuerdo yo también de que este Hitler, puesto que odiaba tanto a los judíos, los llevó hasta una cámara de gas y ahí ya los murieron. Y al estar en la cárcel, él escribió un libro de Mein Kampf. Sobre diciendo su historia y ya está.
Sí, sí.
Y yo sé que es que en uno de los libros dijeron que había muerto en el 1900... ¿Cuánto era?
¿Quién? ¿Hitler?
Sí, Hitler.
En el 45. Murió,
en
se
el
suicidó.
45.
Se suicidó, pues tenía a las puertas de Berlín.
Sí,
bueno,
suicidó.
Dentro de Berlín ya a los rusos y a los aliados que estaban. Habían ya invadido prácticamente toda Alemania.
Pues eso, fíjate.
Los franceses también, ¿no?
También los franceses, efectivamente.
Y los americanos.
Y los ingleses también.
Y americanos.
Todos los aliados eran franceses, americanos e ingleses, fundamentalmente, aunque había canadienses, había australianos, había de muchísimas nacionalidades. Y también los rusos. Los rusos venían por el frente este y los demás venían por el frente oeste, desde Holanda,
sí,
Bélgica, todos.
Se mandó de Normandía, por ejemplo, ¿no?
Claro, bueno, para nada.
Claro. Sí, sigue, Monse.
Pues eso, el libro que escribió el Mein Kampf le escribió en la carta. Y tras saber que él ya había perdido la batalla, pues ya no lo aguantó más y se suicidó, es lo que te decía, ¿no? Pero yo creo que se suicidó en la misma cárcel.
No.
O fue,
no, fue
de,
en el búnker de Berlín.
¿En
donde,
el búnker?
Sí, se suicidó con su amante, Ana Braun, ¿no? Ana Braun, ¿no?
Sí.
No me acuerdo si era Ana Braun. Se suicidó con esa mujer, que fue de los poquitos que tenía confianza.
Ya.
No tuvo más oportunidad, porque si hubiera salido... Le habían metido seguramente en un juicio y él no quería. Él quería morir con la guerra.
Ya.
Pero Berlín estaba completamente destrozado.
Para su famoso.
No puede. No, es que él. En su. Yo creo que ha sido un poco. ¿Cómo se dice? Como este Trump. Parecido al Trump, pero por el tema del racismo ante los judíos.
Bueno, el famoso lugarteniente de Hitler era Rudolf Hess.
Ya. Ha hecho una apreciación interesante, Monse. Ella ha comparado a Hitler con Trump. ¿Por qué haces esa comparación?
¿Por qué hago esa comparación? ¿No? Pues mira, te digo. Cuando uno no es racista, acepta todo lo de la raza. Pero Hitler... Hitler, yo creo que era racista también. Lo que pasa es que a los judíos no los podían ni ver, según parece, ¿no?
Sí.
¿Y Trump también? ¿Tú crees que Trump también es racista, entonces?
Trump, bueno, el que más.
Más todavía que Hitler, todavía.
No, tanto.
Me parece Miguel.
Es que Hitler tiene que haber existido, porque lo que ha hecho tiene nombre. Mató a muchos judíos en todos los países de la Segunda Guerra Mundial. Que sometió y tal, mataron infinidad de judíos. Por Polonia, 5.700.000 judíos fueron exterminados.
Y fijaros que además todo esto es que es lo curioso. Bueno, todo esto es la historia del mundo.
Bueno, estamos hablando de judíos, pero hace muy poquito vi un documental sobre la cantidad de muertos españoles.
¿Sí?
Españoles que también Hitler mató en
sí.
En los campos de concentración. Tú has nombrado a Suñer, que era el cuñado de Franco, y fue Suñer quien también marcó o señaló a muchos de los españoles para que fueran a los campos de concentración, y muchos españoles estuvieron en campo de concentración y murieron allí, muchísimos españoles. Hay algunos que no. Hace poco vi un documental en el que hubo algunos españoles que todavía siguen viviendo o están a punto de morir, ya tienen una edad, ¿vale? Pero murieron miles de españoles en campos de concentración solamente por ser contrarios al régimen de Franco. Y Suñer dijo que no se le diera ni agua ni nada. Y muchos de ellos murieron también en cámara de gas. O sea, hablamos de los judíos, pero españoles también sufrieron el calvario de vivir en campos de concentración. No fueron, como es lógico, millones de judíos los que murieron, pero fueron miles de españoles que también sufrieron en un campo de concentración, ¿eh?
Lo curioso, fíjate, pero esto es una, hombre, esto es una, lo que oí yo en una película, Ricardo, que tampoco, bueno, recuerdo una película que vi de Chuck Norris. Es una como una contradicción a la pareja de había un grupo terrorista de Palestina que secuestró un avión y ellos luchaban por sus hermanos, como les llamaban, y luchaban por su patria, su tierra, Palestina, ¿no? Y justamente cuando uno de los terroristas le decía a una azafata: es que nosotros luchamos por Palestina, que nos han robado nuestra tierra. Bueno, le contesta la azafata: sí, pero ¿y ustedes quieren ser como los judíos, como los nazis, que asesinaron a 6 millones de judíos?
Ahí se queda, ¿no? Bueno, ponemos un poquito de música, ¿os parece? Sí, y después, sí. Monse, tú tienes preparado algo también, ¿no?
Sí,
vale,
sí.
Perfecto.
Pues ya tengo preparado.
Noticias de actualidad de Monse.
A ver, muy buenas tardes, Guido. Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes, Gustavo. Y buenas tardes, Ricardo.
Otra vez, buenas tardes. Venga.
Bueno, pues a lo que vamos. Parece ser que ha habido un rumor sobre Rufián de que no saben si ha sido un gesto o un escopetazo lo que ha hecho. Y a eso le han parecido mal lo del Senado, ¿no? Mira que Senado.
El Congreso, ¿no? El Congreso.
O el Congreso, eso. Uh-huh. Y parece ser que intervino Cospedal, creo que fue Cospedal.
Sigue. No da igual, no importa.
Sí, que intervino Cospedal diciendo que eso, ese gesto, ese escopetajo, que era de muy mal gusto o algo así, dijo, ¿no?
Me puedo suponer que sí, pero tampoco Cospedal no es que para mí sea santa de mi devoción por algún caso de corrupción que colea por ahí, Ricardo.
Bueno, lo que sabemos de Rufián, que es un diputado que pertenece al grupo de Esquerra Republicana de Cataluña,
sí,
que está en el Congreso, representa pues una población, una parte de la población, pero es un personaje público que monta casi todas las veces que va al Congreso un circo, ¿no? Siempre monta un circo de un día se lleva una impresora, otro día llama golpista, no, perdón, perdón, ¿cómo le dijo? Fascistas a, al gobierno, y lo, a, el Ciudadanos le llama golpista. O sea, hay un rifirrafe ahí todos los días. Rufián es una persona, pues, que aparte de representar a esa gente, pues, tiene, sabe cómo llamar la atención, ¿no? Y cómo conseguir que la gente le preste esa atención, y para que en vez de orar o dialogar, como hay que hacer en el Congreso, lo que quiere son, sobre todo, pues, grandes titulares de cómo se pone a discutir o cómo se pone a insultar a los adversarios políticos, ¿no? Uh-huh. Eso, bueno, es lo que querías tú decir, ¿no?
Sí, José. Claro, era eso. Luego ya voy a por otra noticia, que parece ser que ha sucedido en Alcorcón. Una joven de 19 años apoya a una menor, apoyar a una menor por celos y porque era el mismo chico que querían ellas. ¿Qué te parece eso, Ricardo?
La noticia
ha salido no sé si fue ayer o hoy.
Sí, es una chica que mata a otra,
la
¿no?
La ha apuñalado.
La ha apuñalado por sentir celos,
sí,
¿no?
Sí, pero una de 19 a una de 17.
Bueno, opino que los jóvenes ahora mismo no saben cómo resolver sus problemas, ¿no? Es verdad que el amor y el odio hay un paso, pero resolver sus problemas a base de matar a otra persona, lo que pienso es que esa chica, aparte de haber matado a esa víctima, se ha desgraciado para toda su vida ya, ella misma, ¿no?
Y encima... Y encima que
leo por aquí que ya está en prisión la chica y sin fianza. O sea, que esa chica ya ha desgraciado toda su vida para el resto de lo que resta. A lo mejor va a estar 20 años en prisión o 15.
20 o 15, ya. Hay otra noticia que ha salido del tesorero del Partido Popular, del... ¿Cómo se dice?
El PP, el Bárcenas.
Bárcenas no. Estoy hablando de Rodrigo Rato ahora.
Ah, vale.
Rodrigo Rato, pues ha habido fraude en Bankia. Una estafa de no sé cuántos euros o no sé.
Sí, millones de euros por la salida a bolsa, ¿no?
Sí, que hasta que la han saneado. Luego hay otro caso de la... ¿cómo se dice? ¿A Bankia? ¿O a Bonga? ¿O cómo era?
No me suena.
No, es como otro grupo dentro
Bankia,
de los...
Bankia.
No, Bankia no. Evangoa o...
Abengoa.
Sí, Abengoa.
Ah.
Y luego hay otro que también se dio, no sé si fue la semana anterior, de el que estaba diciendo, Bárcenas. Pues nada, el chofer, ¿sabes cuánto cobra el chofer?
No.
2.000 euros al mes.
2.000 euros al mes, muchísimo
dinero,
¿no?
Fíjate, junto a los papeles de Rodrigo Rato, de... ¿Qué era la otra? Soraya Santa María y la otra sería Soraya.
Uh-huh.
Eso lo sacaron hace nada, ¿eh?
Ya.
Y pusieron una pizarra y no sé si fue en Rojo Vivo o en El Objetivo, uno de estos programas.
Quería preguntarle, Gustavo, ya que estás ahí, ¿a ti qué te interesa más, el pasado o el presente? A nivel de noticias, porque tú tienes la sección de efemérides, ¿no?
Sí,
pero
bueno,
también sigues las noticias y sigues las noticias actuales también, como hace Montse.
Que si me gusta más actuales que las...
No, sí que si las sigues, las actuales, las noticias actuales.
Sí, el diario me gusta mucho y lo suelo ver.
¿Qué es lo que te más tiene? ¿La política, el deporte, los sucesos?
Todo me gusta.
¿La economía?
Bueno, mientras, por ejemplo, los hooligans, los bares y tal, después los partidos.
La que montan,
lo
¿no?
que montan, tirando no sillas, tirando cosas y tal. Bueno.
¿Qué te llama la atención de un poco la situación política de hoy? ¿Te llama algo la atención?
Un poco catastrofista, porque hay muchos políticos que están en la cárcel.
Uh-huh.
El Rato, por ejemplo, ha sido de la cárcel y va a estar otros 5 años en la cárcel.
Por lo menos.
Por lo menos. Y luego también el mandarín, pues, y la infanta, pues de la manera.
También, ¿no?
Claro.
¿Tú crees que nos merecemos esta clase política o mejor que se fueran todos y vinieran gente?
La política, o los reyes están bien. Leticia y Felipe son los que mejor me caen.
Ajá.
Pero el resto de los políticos que llevan España no gusta nada.
Por cierto, hablando de reyes y reinas, hoy había una. Hoy o esta semana, no me acuerdo, no tengo muy claro, había unos referéndums simbólicos de si monarquía o república en las universidades de 26 universidades en España. No son vinculantes porque son, bueno, no van a ninguna parte, pero los universitarios tenían esa pregunta, no sé quién organizaba eso, francamente, pero deja de ser curioso. Por ejemplo, tú acabas de mencionar que a ti te caen bien los reyes de España, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, sí.
Tú, por tanto, si hubiera una votación entre monarquía y república, ¿votarías monarquía?
Monarquía.
Ajá. ¿Cuál crees tú que es el papel que desempeña la monarquía en España actualmente?
Que, bueno, pues llevar el Estado en general.
Ajá.
El Estado en general. Llevar el Estado y ya está.
¿Es más útil la monarquía que los políticos que tenemos?
Sí.
Sí.
Mejor la monarquía que la república.
Mejor, ¿no?
Sí.
Bien, pues estamos acabando el programa. Si os parece, ponemos un poquito de puente y no vamos. ¿Tienes otra más? Venga, otra más, venga. Nos queda tiempo. Quedan 3 minutos.
¿Sabéis que el Dani Mateo,
el intermedio, sí, el periodista,
pues ha cogido y se ha sonado con la bandera de España?
Y
la han sancionado.
La han sancionado. Pero ¿a ti qué te parece?
Pues una que no entiendo yo por qué habrá hecho eso.
Bueno, a mí me parece que mejor que hubiera cogido un pañuelo y que se hubiera sonado. Pero si aún parece, lo de sonarse los mocos era solamente de un tipo de humor, no que se sonara.
Pero a ti te
era humor.
A ver, mi pregunta es, a ti personalmente, Monse, ¿a ti te hace gracia o te ofende?
No es que me... A mí no es que me ofenda. Simplemente que es que... Era como un tipo chiste malo, ¿no?
Un chiste malo, ¿no?
Un chiste malo. Un chiste
¿Y a ti, Gustavo, que... a ti te hace gracia o te ofende?
A mí no me hace gracia. Son si la nariz de la bandera española.
No te hace
muy gracia. Bien, en la cárcel unos cuantos meses.
Sí, ¿no? Para que aprendiera, ¿no?
Para que aprendiera.
¿Y tú, Guido, que
para eso se coja los clines?
¿Qué opinas tú, Guido, de una cosa como que un payaso o un humorista se suene los mocos en una bandera? Dejar de hablar a Guido, espérate.
Falta de respeto a un símbolo patrio.
Claro.
Claro.
O sea, que a ti te ofendería, ¿no? Te ofendería.
Esta noticia la
claro, mira que no soy español, pero sí me siento español.
Ajá.
Ya llevo muchos años viviendo aquí y sea español o no lo sea, de todas maneras es una ofensa.
Es una ofensa, ¿no?
Claro.
Yeah.
Ah, porque si viniera un tío y qué pasa, que se sonaría los mocos con la bandera de mi país, pues lo mismo.
Entonces, se te ofendería, ¿no?
Claro,
claro. Bueno, pues con esta reflexión...
Quería comentar de esto.
Hoy estás desatada, queda un minuto, ¿eh?
Quería comentar de que este humorista, Dani Mateo, pues yo creo que lo hizo con la... Que fue algún sketch, ¿no? Y eso lo han sacado en la tele porque lo han sacado cuando el lunes o el martes.
No sé.
O el lunes o el martes fue cuando sacaron esto, la noticia de Dani Mateo. Y bueno, eso es todo.
Nos vamos despidiendo, si parece.
Gustavo, Guido.
Bueno, que no lo haga más Dani Mateo porque no tiene ni pie ni cabeza lo que ha hecho.
Ya. Y sobre todo... recuerdos para Ismael.
Nos vemos el miércoles que viene. ¿Qué número cae?
Pues mira, el número que cae el miércoles que viene es... ¡Buah! No sé, espérate, ya he perdido el día 1, 2, 3, 4, 5 de diciembre.
El 5 de diciembre volvemos, miércoles. Hasta luego.
Hasta luego.
La semana que viene, gracias.
Perdido, buscando mi lugar. Anoche.